Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. El jueves pasado, las venas de América dejaron de sangrar por un momento y el fuego suspendió su memoria al mismo tiempo. Se cumplían 2 años de la partida de un intelectual fundamental en nuestro continente y más allá, Eduardo Galeano. Con la brújula de nuestro tímpano marcando el sur, abrimos el baúl del programa en busca de nuestro diálogo y de algunas de las tan expresivas lecturas de Eduardo, rescatadas muy oportunamente por la colección de CDs suyos publicados por la editorial Ajuí. Revivimos aquel encuentro. Nuestro Eduardo Galeano, aquí un encuentro en el tercer foro social de Porto Alegre. Eduardo Galeano, que siempre, bueno, memorizando fuegos, tratando de tener la hemorragia de las venas latinoamericanas, todo este ejercicio de un mundo patas arriba.
La verdad es que el mundo está patas arriba, sin ninguna duda. Y bueno, como el oficio de uno es escribir, yo soy un inútil total. No sé hacer nada, no sé arreglar un enchufe, no sé manejar un auto, no sé nada. Es realmente un inútil completo. Entonces lo único que más o menos se me da es este asunto de escribir. Y por lo tanto tengo una responsabilidad en el uso de la palabra. Yo no quiero usar palabras, quiero ser digno de las palabras que empleo para decir cosas, para escribir cosas que nacen de la necesidad de decir. No nacen ni de la obligación de mentir, ni de las ganas de joder la paciencia al prójimo, sino de la necesidad de decir. Y eso implica una responsabilidad, ¿viste? La responsabilidad de la relación que uno tiene con ese instrumento que uno ama, que es la palabra, y que está tan emputecida, tan traicionada. Yo creo que el mundo padece un sistema de poder que no solo ha robado el agua, la tierra y el aire, sino que además ha robado la palabra, o sea que es un sistema ladrón de palabras. Y hay que recuperarles el sentido perdido. Se trata de, ¿cómo te diría?, de reivindicar el diccionario que ha sido traicionado para que las palabras puedan volver a resplandecer con todo su luminoso poder, ¿no? Ya no sé, ahora habrás visto en estos últimos tiempos, tanto se habla de la comunidad internacional. La comunidad internacional exige, y la comunidad internacional resultan ser los grandes banqueros y los jefes guerreros.
Se habla, la máquina.
Seguro, la máquina del poder. Pero es una palabra, una expresión hermosísima. Son dos palabras bellas, comunidad e internacional, dos palabras lindísimas. Y bellamente asociadas, que se emplean para lo peor, se emplean para justificar las infamias más cochinas. Y lo mismo con cualquier otra, te podría decir, cualquier otra expresión de las que ahora se usan.
La palabra hambre.
La palabra hambre. La palabra que también, la palabra libertad, que en nuestro país todavía sigue siendo el nombre de una cárcel. Y toda la manipulación que se hace del diccionario completo, o con fines comerciales, o con fines militares, o con fines politiqueros bajos también, ¿no? Entonces, bueno, el oficio de uno, qué sé yo, yo no sé si lo elegí yo a él o él me eligió a mí, pero el hecho es que eso es lo mío y creo que uno tiene una responsabilidad en ese sentido.
Recordando a Eduardo Galeano en Tímpano, su escritura en su propia voz.
El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan: ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente.
Yo recuerdo que el maestro Onetti siempre me decía que él escribía para él. Dice: yo escribo para mí. Como Joyce, decía. James Joyce también. James Joyce escribía para un señor que se llamaba James Joyce, que estaba sentado en la otra punta de la mesa. Ah, qué bien, decía yo. Yo no me animaba a contrariar al maestro, pero por lo bajito pensaba: me estás mintiendo, maestro. Me estás mintiendo, me estás engañando. Porque si vos escribieras para vos, te mandarías cartas de amor por correo. A partir del momento en el que uno publica, escribe para otros. Y si uno escribe para otros es porque quiere comunicarse con otros, lo sepa o no, lo confiese o no. Y eso implica una responsabilidad.
Tampoco ahí está aquello de nunca se está de veras solo, ¿no? Me acuerdo que cuando hicimos un dúo en París, en una iglesia, que hicimos la canción de los prisioneros, que eran textos escritos por los presos de aquel penal,
no?
De
sí
aquel
me
penal
de
libertad,
sí.
Había un poema que hablaba de que nunca, nunca de veras está solo. Y entonces, sí, tampoco el escritor nunca de veras está solo, aunque a veces pueda, sí, pasarle como Onetti esa expresión, ¿no?
Sí, y paradójicamente este es un oficio solitario, en el que, y solidario, solitario y solidario, porque para poder de veras escribir y qué sé yo, escribir diciendo, no escribir por escribir, como a uno le gusta a la gente que habla diciendo y no la que habla por hablar, ¿no? Necesitas espacios de soledad. Pero lo que ocurre es que, Daniel, vos lo sabes bien, estamos todos llenos de gente. Digo, nunca estás solo, aunque creas que estás solo, porque en cada uno de nosotros habita un gentío. Y no siempre tiene uno buenas relaciones con el gentío que está dentro de uno, ¿no? Pero la verdad es que uno necesita, para que algunas de esas voces que uno contiene, que son tantas y se pelean entre ellas y andan ahí armando barullo dentro de uno, para que se expresen limpiamente y puedan decir lo suyo, uno necesita un espacio de soledad. O sea, el acto de creación es solitario, curiosamente, aunque es muy solidario por lo que te decía, que uno se dirige a otros. Uh-huh. Porque si no, te limitas a llevar un diario, como hace mucha gente, y me parece muy bien. Pero a partir del momento en que estás publicando, te dirigís a otros. Y para poder realmente llegar a otros con palabras que valga la pena escuchar o leer, bueno, pues ahí tiene que estar uno protegiendo su espacio, cosa que a veces a los amigos y a los no tan amigos no les cae del todo bien, ¿no? Pero es necesario eso.
Eduardo Galeano, protegiendo su espacio, pero hombre de palabra, escribiendo y diciendo para todos.
En lengua guaraní, ñeje significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma, que traiciona al alma la palabra enferma de miedo.
De una ventana sobre la palabra, vamos a otra ventana.
La A tiene las piernas abiertas. La M es un sub y baja que va y viene entre el cielo y el infierno. La O, círculo cerrado, te asfixia. La R está notoriamente embarazada. Todas las letras de la palabra amor son peligrosas, comprueba Romy. Cuando las palabras salen de la boca, ella las ve dibujadas en el aire.
En tímpano, recordando a Eduardo Galeano, durante la entrevista que le hice en el tercer Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil.
Es cierto que una cosa que para los músicos o los cantantes o instrumentistas de música popular, sobre todo me refiero, era bastante común el hecho de que pidieran autógrafos y que persiguieran a algunos, pidieran firmar la ropa en los casos extremos, tipo sí. Rolling o Beatles, sí. Lo que sea. ¿Cómo la condición de escritor, en varios casos, ha pasado a cargarse de eso, ¿no? Ustedes se han vuelto, estoy pensando en ti, en Mario, y saliendo de sí. fronteras, en Gabo, en otros,
sí.
¿no?
Sí.
No son miles, pero los hay. ¿Cómo se han vuelto escritores populares? Ahora había que, como se hablaba de música clásica y música popular, sí. usted es un escritor, se dedica a lo popular. Es muy curioso eso, ¿cómo lo ves?
No, la verdad es que a mí me da alegría saber que lo que uno escribe llega a la gente, que la gente lo siente suyo, que se multiplica en quien lo lee, y que esto es verdad en varios idiomas, no solo en el nuestro, y que es verdad más allá de las fronteras de nuestro país. Es una cosa que la verdad es que me estimula y me gusta. Por otro lado, a veces también me abruma, pero bueno, uno aprende a escabullirse.
Seguimos recorriendo las ideas de Eduardo Galeano desde su palabra escrita y leída, ese instrumento del que supo ser un virtuoso maestro.
Celebración de la fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz. Y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima, dijo. ¿Y anda bien? Le pregunté. Atrasa un poco, reconoció.
Continúa nuestro diálogo con Eduardo Galeano en Porto Alegre durante el tercer Foro Social Mundial.
Hoy escuchaba a un especialista brasileño en temas de comunicación que se llama Bucci, me impresionó mucho, y él decía que era preciso generar cuanto antes, desarrollar cuanto antes y difundir cuanto antes una cultura alternativa. Y dijo una frase que me impresionó, dijo, antes de que el mercado escriba el epitafio de la democracia. La verdad es que me impresionó mucho esa frase. Te confieso que me dejó, porque tiene
fuerte,
razón.
Sí.
Tiene razón. Es fuerte, pero tiene razón. O sea, son tareas urgentes. Por eso es necesario actuar cuanto antes y que se junte la gente que comparte cosas, certezas muy elementales, que nacen del sentido común. Que, bueno, En la conferencia esta que voy a dar ahora voy a hablar en parte de eso también. Por ejemplo, las lecciones de la prehistoria, digamos, ¿no? Las más remotas, que han sido olvidadas. Estamos condenados a la amnesia y no nos acordamos del pasado más reciente, de lo que pasó hace un mes. Imagínate si nos vamos a recordar lo que pasó hace miles o millones de años. Pero es necesario recordarlo, porque hay algo que se perdió junto con la memoria, que es el sentido común. El sentido común es hijo del sentido comunitario. En la medida en que se han ido rompiendo los lazos solidarios, hemos ido perdiendo el sentido común. Entonces el mundo es el reino del disparate. Y no aplicamos el sentido común, que en cambio aplicaron aquellos abuelos de nuestros abuelos que supieron sobrevivir contra toda evidencia en la época de las cavernas, cuando éramos nada, poca cosa, los más vulnerables en la zoología terrestre, sin garras, sin colmillos largos, sin olfato o casi sin olfato, con escasa velocidad. Éramos candidatos a hacer el almuerzo perfecto en la mesa de todos nuestros vecinos.
Sin fuego.
Sin fuego todavía, porque era en aquel tiempo. Después, yo te hablo de años anteriores al fuego, pero aún cuando se descubre el fuego, seguíamos siendo los bichos más vulnerables.
Muy frágil.
Incluso porque nuestros cachorros, los bebés, son los más vulnerables. Cualquier cachorrito, ¿ves? Cuando pare la perra o la chancha o la yegua, que enseguida más o menos ya el potrillito o el cachorro se las arregla.
Seguro.
Pero el bebé humano, nada, es un inútil total. Algunos somos inútiles hasta pasados los 50 años, pero por lo menos en el primer periodo. Pero lo que yo te digo es que en aquel tiempo supimos sobrevivir por dos cosas elementales que hemos olvidado. Supimos defendernos juntos y supimos compartir la comida.
Lo gregario.
Compartir la comida y defendernos juntos. Sí, lo comunitario te diría, más que lo gregario, porque gregario es una palabra que por el uso como que se ha impregnado de un sentido bastante despectivo. Yo lo estoy diciendo en un sentido comunitario lindo, ¿no? Que es parte de la pérdida del sentido común. ¿Cómo nos hemos olvidado de eso? Que es la cosa más elemental de todas. Y después nos hemos olvidado también de que la vida vale la pena ser vivida por vivirla, no por ganarle al prójimo ni por romperle la cara. Esta idea de que vos solo te podés afirmar como persona a partir del aplastamiento de tu vecino corresponde a una cultura militar que vive al prójimo como un competidor y no como un posible hermano, ¿viste? El prójimo es un competidor, es alguien que te va a joder, es una amenaza, no es una promesa. Entonces es imprescindible actuar cuanto antes. Yo te digo, cuando escuché esa frase de este muchacho, yo no lo conozco, pero me pareció estupendo todo el planteo que hizo, pero esa frase que te acabo de decir a vos también te impresionó, ¿no?
Sí.
que hay que apurarse. Eso.
Seguimos abrazando el recuerdo de Eduardo Galeano en nuestro tímpano.
Y ahora, curiosamente, me estaba acordando, pero a la vez la desarmé en lo que venías diciendo, brevemente, ¿no? La imagen inicial de Odisea del Espacio 2001, Kubrick, cuando hay dos primitivos luchando por una corriente de agua, y luchan y un hueso vuela y se transforma en la nave espacial. Es increíble el salto de tiempo que hace Kubrick, concedido.
Sí, la verdad es
pero parte de una base de oposición, como si el progreso naciera de esa guerra.
De la violencia.
Claro.
Fíjate, ahí hay una concepción de la evolución humana que está en contradicción con lo que yo te dije antes.
Claro.
Y es verdad que el ser humano también contiene violencia, sin ninguna duda, y es verdad que la hemos ejercido desde siempre. Pero esa no es la única verdad, porque si fuera la única verdad, Daniel, no hubiéramos sobrevivido ni 15 minutos en el mundo, ni un ratito, ¿viste? Es parte de la verdad la violencia.
Sí,
claro,
sí.
Ahora se nos vende como única verdad posible.
Va incluida.
La están vendiendo como única verdad posible la violencia. ¿Cuál es la idea? Son hombres monos, digamos, todavía no del todo hombres, pero ya no monos, disputan el agua. ¿Quién se queda con el agua? El que tiene el garrote capaz de partir el cráneo del otro. Esa lección, ¿quién la aprendió? Bush. ¿Qué es lo que hace Bush en las conferencias internacionales? Multiplica el presupuesto militar y amenaza. O me obedecen o los rompo, o les rompo la cabeza, porque el dueño del agua soy yo. Y soy el dueño del agua porque soy el dueño del garrote. Entonces esta idea de que el agua, por ponerte un ejemplo que es muy importante, por cierto, porque
menos,
el agua es un bien cada vez más escaso en el mundo. Los dueños del agua, los dueños de la tierra, los dueños del aire tienen el derecho de hacer lo que quieran con esos recursos usurpados porque tienen el garrote en la mano. Y esto les permite envenenar el agua, pudrir la tierra, intoxicar el aire con absoluta impunidad. ¿Viste? Pero ¿a partir de qué? ¿Cómo es posible que lo hagan si son una minoría de la humanidad? Porque tienen el garrote. O sea, porque cuentan con presupuestos militares gigantescos que les permiten tener arsenales también gigantescos y que les permiten tener ejércitos numerosísimos que uno se pregunta, ¿pero contra quién? Si se acabó la Guerra Fría. Bueno, pues siempre aparecerá algún enemigo y si no aparece se lo inventa. La industria militar necesita enemigos como los fabricantes de suéteres precisan inviernos.
Una última página en este breve rescate de lecturas de Eduardo Galeano, página que en realidad es la primera de la trilogía Memoria del Fuego.
La creación. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira.
En este abrazo a la memoria de Eduardo Galeano me doy cuenta de que no ha habido música. Y porque Eduardo amaba tanto la música, algo resonará en la cercana ficha técnica.
Quando eu morrer e me enterrem na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração.
La palabra escrita y dicha por Eduardo Galeano pobló este tímpano, en el que oímos también pasajes de la entrevista que le hice a Eduardo en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, durante el tercer Foro Social Mundial, en el mes de enero del 2003. Porque Chico Buarque es uno de los músicos que Galeano ha admirado más, elegimos un fragmento de Asentamento, de y por Chico.
Vamos ver a campina quando flora Piracema, rios contra vinho, belbe aqui, vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Caquinha, minha abóbora, onde só ventos se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel, Miguelim, vamos embora. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim. Francisco Serafim, vamos embora. Embora ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora Piracema, rios contra vinho, bebe aqui, vamos embora. Cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel, Miguelim, vamos embora. Love.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada. Daniel Biglietti, segunda media hora, solamente música, la música del tímpano. Juan Manuel Serrat en Secreta Mujer, canción de Serrat sobre texto de Galeano.
No puedo dormir, no puedo dormir, atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas, desnúdeme, desdúdeme. Secreta mujer, atravesada entre mis párpados. Le quiero pedir que me deje, que se vaya. Pero no puedo hablar a mi pesar, atravesada en la garganta. Me atormenta una mujer, esa mujer, esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas, desnúdeme, desdúdeme, desnúdeme, desdúdeme, desnúdeme, desdúdeme.
en la música del tímpano, Chico Buarque en su canción Gota de agua.
Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Deixe em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água.
Augusto Blanca en El Mundo, música del cubano sobre texto de Eduardo Galeano.
El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. El mundo es eso, cada persona brilla con luz propia. Entre todas las demás, cada persona, no hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes, fuegos chicos, hay fuegos de todos colores, hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos que no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin que nos quemen. Pero otros arden la vida con tantas ganas que quien se acerca se enciende, se enciende. Se puede mirarlos sin que nos quemen, pero otros salen la vida con tantas ganas que quien se acerca se enciende, se enciende.
Sobre textos de Eduardo Galeano en la música del tímpano, ahora Roy Brown en Los Ausentes con música suya.
Ay, 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 el cementerio de Chichicastenango se muere de risa. Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Quizás los colores celebren el fin de la pesadilla terrestre. Este mal sueño de mandones y mandados que la muerte acaba cuando de un manotazo nos desnuda y nos iguala. Ay, 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 yo no veo ni una sola lápida de 1982 ni de 1983, cuando fue el tiempo de la gran matazón en las comunidades indígenas de Guatemala. El ejército arrojó esos cuerpos al mar o a las bocas de los volcanes, o los quemó en quién sabe qué fosas. Ay, 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 ay.
Chichicastenango.
De nuevo Joan Manuel Serrat, La mala racha, música suya sobre letra de Eduardo Galeano.
La mala racha, se me cae todo de los bolsillos y la memoria mientras dura la mala racha. Pierdo las llaves, los documentos, el tren y el rumbo, tal como si tuviese al mundo en contra de mí. Tal como si tuviese al mundo en contra de mí. Mientras dura la mala racha, la mala racha. Mientras dura, mientras dura. Mientras dura la mala racha, la mala racha. Mientras dura, mientras dura, tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. Tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. Tropiezo con mi propio pie, me llueve sal si tengo sed. Mala racha, todo lo mezclo, todo lo enredo, todo lo rompo. Mientras dura la mala racha, olvido nombres, confundo caras y tengo dudas si eso será tan solo pura casualidad. Si eso será tan solo pura casualidad. Mientras dura la mala racha, la mala racha. Mientras dura, mientras dura. Mientras dura la mala racha, la mala racha. Mientras dura, mientras dura. O alguien que no me quiere bien, maldito quién, quién me maldijo. O alguien que no me quiere bien, maldito quien me maldijo. O alguien que no me quiere bien, maldito quien me maldijo. Mientras dura la mala racha, dame cobijo. Mientras dura la mala racha, dame cobijo. Mientras dura la mala racha, la mala racha, dame cobijo.
Augusto Blanca en su canción El Miedo, sobre texto de Eduardo Galeano.
Una mañana nos regalaron un conejo de indias. Llego a casa enjaulado al mediodía. Le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro, jaula adentro, jaula adentro, jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Jaula adentro, jaula adentro, jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. De la libertad.
Cerrando la música del tímpano, Chico Buarque, en su canción Asentamiento.
Cuando yo morí y me enterré na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora. A cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Embora, ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra vimbim, o Bel Biaquim, vamos embora. Amplidão, nação, sertão sem fim, ô Manuel Miguelinho, vamos embora. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora. A cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Piracema, rios contra vimbim, o Bel Biaquim, vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim, ó Manuel Miguelinho, vamos embora. Quando eu morrer e me enterre na beira do chapadão,
Para comunicarse por correo electrónico, escribirme a tímpano@adinet.com.uy. Esto fue Tímpano, el programa del trovador uruguayo Daniel Biglietti, que sale al aire todos los domingos a las 21 horas. Chau, amigos.